Pues ha arrancado como un tren mercancías lanzado este otoño, esta temporada, nuestro amigo y colaborador Óscar Gutiérrez, con muchas ganas de contar, de seguir contándole a los laredanos que nos quieran escuchar, pues muchas cosas de las que tiene en su cabecita y en sus papeles. Óscar, buenos días, bienvenido de nuevo.
Muy buenos días y bien hallados. Todos.
Encantados de tenerte aquí con nosotros para una nueva entrega de los programas que tú propones y que vas ideando según las circunstancias. Y hoy nos traes un capítulo que es, ya me has avisado, que es amplio y extenso. Así que no te voy a entretener más. Dale cuando quieras. Mujer y deporte, creo, ¿no?
La mujer y el deporte.
Pues arranca cuando quieras.
Venga. Este es el título, el argumento, mi asunto, el objeto de hoy en Radio Laredo. Definición del deporte. Actividad física ejercida como juego, competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Unos ejemplos de mujeres deportistas en diferentes especialidades. Españolas las cuatro, que llegaron a la internacionalidad. Lidia Valentín, en halterofilia, medallista olímpica. Mireia Belmonte, en natación. Marta Domínguez, en atletismo de fondo. Esta fue sancionada por dopaje. Qué pena. Y la cuarta, la gran Arancha Sánchez Vicario, la de tres Roland Garros, la tenista. Un recuerdo para una gran atleta de fondo, la que fuera campeona de España de campo a través de cross, así se diría años después, y fue oro en dos campeonatos del mundo. Carmen Valero, aquella chica que ganó en el escenario del camping de Pipe Gutiérrez de Laredo, circuito elegido por organizaciones locales y nacionales para otras lides de cross. La mujer y el deporte. Vamos a Francia, a donde he viajado tantas y tantas veces, a diversas ciudades y sobre todas a Biarritz y a París. París, donde nacieron mis hijos, Eric y Alexis. Elegimos sus nombres para que se pronunciaran igualmente allá y acá. Y al cumplir 18 años, eligieron ser españoles. Francia, París, la moda, los perfumes, la cocina, los cabarets, el Moulin Rouge, el Cancan, la Torre Eiffel y la Gallotina. En Francia, y esta vez en todo el mundo, el deporte y la mujer fue uno de los grandes temas sociales. Aquellas mujeres, aquellas que se abanderaron para la práctica del deporte y todo, y después dejaron respuestas para un inmediato futuro. Ya lo miraremos, ya lo veremos, les decían. Y otra vez, repito, respuestas, acabar con aquellas estúpidas órdenes que las impedían ir a los estadios. ¿Qué puede aportar?, decían los dirigentes. Que vayan las que aportan, y entre otras cosas, para dar mujeres, para dar los trofeos a las autoridades o tapar con los parasoles a los ases del motor. Darles vaso de agua a los hombres de los discursos. Según la historia, esto era para lo que tenían a la mujer. Esto en un aspecto. Lo hay otro que era definitivo, extraordinario. En Grecia y en algún otro país, ellas sobrepasaban a los hombres ágiles en organizadas carreras. Señalemos también, en un breve apunte histórico, que Juana de Arco cabalgaba como un hombre. Juana de Arco, pues sí, como hoy debemos respetar a las Juanas de Arco. Sin más, sin ninguna reticencia, niñas, jóvenes, que pueden ser calificadas de deportivas, no teniendo ni novios, ni maridos, ni primogénitos. Lo suyo, el deporte, las competiciones deportivas. Bien, Recuperamos. Si las mujeres no habíais llegado al deporte, es porque se os ha prohibido. Lo primero, no teníais tiempo para ello. Si una mujer trabajaba 16, 17 horas diarias, pongamos por caso, si las mujeres de Laredo tenían que dedicarse antes y después de la fábrica, en una grandísima mayoría, al hogar, a las comidas, los hijos, los maridos, sí, los hombres estaban en la mar. Dura y peligrosa tarea, estaban en la mar, pero otros días estaban en el fútbol, en el fútbol los domingos, y los días de labor por las tabernas, por los bares. Sí, a veces los domingos y fiestas de guardar, esos días las mujeres, y durante muchos, muchos años, con la herrada a la cabeza, a lavar al río. Sí, la verdad que es que también con ellos, a la hora del vermú o la gaseosa y algunas tardes al cine, las llevaban, como se decía, las llevaban. Me va a llevar el marido, o voy a llevar a esta. Algunos ayudaban en casa, es cierto, hombres que ayudaban en casa. Afortunadamente ha ido cambiando la situación. Sí, ha cambiado. Laredo es Laredo, pero aquella situación económica fue mejorando. Si Radio Laredo sigue abriéndonos sus puertas, trataremos el cuándo, el por qué y cómo llegaron los turistas franceses, que más tarde serían llamados, como propietarios ya en su mayoría, los veraneantes. Eso lo viví y tuve las respuestas. El por qué llegaron y 20 y tantos años después, porque se fueron casi todos. Eso ya lo hablaremos en otra ocasión. La apertura de los institutos de mayor enseñanza, otro futuro, más puestos de trabajo, más atractivas y las superiores ganancias en Francia, en Alemania, el cambio de la Costa Esmeralda. Ese dinero que he hablado de los emigrantes a trabajar en Francia o en Alemania dio un cambio, entre otras cosas, de la Costa Esmeralda. Años más tarde, en estas circunstancias, la familia será de 2. De 3, para poder así, 3 hijos digo, para poder así trabajar. Perdón, bien, la mujer y el deporte, de eso trataba mi discurso hoy.
Sí.
Sí, tuvieron que luchar, que afrontar, pero se había llegado. Y seguí tomando notas. Poco a poco fueron entrando las mujeres en las competiciones deportivas a pesar de tantos obstáculos. Hace pocos días tuve la instrucción, la educación, la amabilidad de la nutricionista del club deportivo, del Charles, Noelia Camino, una mujer extraordinaria en la conversación y el conocimiento. La pregunté sobre las consecuencias, las influencias de la regla, de la menstruación en la mujer y el deporte. ¿Pueden avanzarla? ¿Retrasarla? ¿Pueden reducir sus efectos en una tenista, una futbolista, en fin, en una deportista en competición? Se habrá intentado, no sé, pero esos días sus efectos son así, me contestó, en el deporte o en el trabajo desde que llegó la primera vez. Bien, vamos a las deportistas. Alguna vez repasé los nombres de deportistas internacionales y el amor y el sexo en el deporte. Amor y sexo en el deporte impresionó por su título y en aquellas fechas fue el 16 de agosto de 1987 cuando lo radié. Y en aquellos años fue, al parecer, un éxito periodístico. Me lo recordaban compañeros del periódico Alerta, hoy están en otros medios, me lo recordaban en el diario Montañés, en las emisoras, que sí, que fue emotivo, interesante, impresionante. Amor y sexo en el deporte. Escenas como la violenta ruptura de la apasionante historia de amor de la gran Lola, Lola Flores, y el futbolista vallisoletano que jugó en el Atlético de Madrid e Internacional, y en su caso en el Racing, Gerardo Coque, gran amigo ya fallecido, que contaré más adelante, coincidiendo, en otra fecha lo contaré, el centenario del nacimiento de la Farola. Pero hablamos solamente de mujeres y el deporte. Y las deportistas, ¿dónde están las atletas, tenistas o nadadores? ¿Dónde están las finlandesas del Ku Klux Klan? Como las jóvenes de hoy, la mayoría, sin obsesiones, son liberadas, más independientes, prefieren compartir iniciativas y asumen riesgos y compromisos. En resumen, están más informadas. Las jóvenes de hoy ya no son las lolitas, las tías tulas, la pata quebrada y en casa. No son las hijas del cicampeador. No aceptan ser como la paloma para el nido y el hombre como el león para el combate. Escuchan a sus cantantes preferidos, al último de la fila, a Los Secretos, estudian sociología, derecho o educación física, medicina, pintan, modelan. Para hacer el amor, retiran el osito de peluche de la almohada y lo hacen sin angustias medievales y emanan alegría de vivir. También hay casos de ninfomanía, extraños furores y racismo sexual. Puede que la incitación llegara por aquel párrafo del discurso del presidente de una nación olímpica dirigiéndose a ciudadanos y participantes. Debemos afrontar la tarea de perpetuar este festival de la juventud y darles la oportunidad de estrechar lazos. Muchas fueron las que tomaron esta recomendación al pie de la letra, lo de estrechar lazos. Entre ellas fue conocidísimo en el atletismo un grupo de esculturales velocistas y saltadoras nórdicas por su preferencia incontenible de estrechar lazos con Adonis de raza negra en competiciones internacionales, por lo que fueron bautizadas como las del Ku Klux Klan. Otra atleta de Canadá, admirada por sus proezas en el salto de altura y en efluvios eróticos, era una bella modelo que en la víspera del famoso meeting internacional de Rieti en Italia hechizó al pertiguista polaco Kosakiewicz. Eran vecinos de habitación los portugueses Leitao y Mamede, los cuales, ya fuera por la fragilidad de los tabiques de las villas olímpicas o por la potencia decibélica de los jadeos y suspiros de la canadiense y el polaco, los portugueses pasaron la noche en vela, convertidos en involuntarios jueces y cronometradores de aquella sección. La del alba sería cuando pudieron conciliar el sueño. No tengo noticias del comportamiento del deportivo de los amantes aquella noche, cuyas disciplinas, escuchen bien, que eran pértiga y altura, terminaban invariablemente en la colchoneta de gomo espuma, como en la noche de aquel hotel.
Curioso.
Y las concentraciones en amor y compañía. El que los deportistas se concentren en una especie de vigilia, acompañados de sus esposas, ha sido tema para debate en todos los deportes. Varios clubes y selecciones nacionales lo autorizaron. Algunos deportistas de disciplinas individuales lo exigieron. La opinión es que el problema no surgía de la relación hombre-mujer. El problema estaría en la convivencia entre los cónyuges de los deportistas, las reacciones ante la lista de los elegidos, de los o las titulares o suplentes, lo que podría llegar a deteriorar la convivencia y que, según señalan otros, romperían el clímax de excitación colectiva para la victoria. ¿Por qué va ese? ¿Por qué le llevan y no tú como titular? Es que su mujer le mira al seleccionador mucho. La falta de comunicación del equipo, había que considerarla también, que podía haber situaciones personales que lo aconsejaban, pero sobre la presencia de cónyuges en las concentraciones, ¿cuántos? ¿10 días? ¿Un mes? Así opinaba el balonmanista Juan de Dios Román. El deportista profesional debe asumir y convencer a su núcleo familiar una serie de obligaciones y renuncias que les proporcionan o llegarán a procurarles un presente y un futuro económicamente tranquilizador. De aquí nos iríamos a la cuestión de influencia del comportamiento del cónyuge en el rendimiento del individuo, la angustia del último contrato, el brillo de los fichajes que va cayendo mes a mes, año a año, tras la retirada de la estrella, la pérdida de la popularidad o la recuperación de la pareja tras años de ausencias dominicales, de insistentes o tranquilizantes fans, aunque saben que hay pareja de ases del deporte que nos han confesado, las parejas, ellas, que nos han confesado la excitación que les produce la aproximación, las miradas, los poco disimulados deseos de los o las admiradoras. Algunas me han contado que sí. Y concluimos recordando una película. La historia reciente, la historia de una joven cuyo padre era propietario de una prestigiosa, por sus caballos y yeguas, en esas instalaciones.
Cuadra de caballos, ¿no?
Sí, y los potros que generaban. Su hija quería ser jockey a toda costa. Se entrenaba cuando su padre no lo advertía, o lo advertía esperando un futuro, aunque las mujeres no eran permitidas en las competiciones de aquellos estados. El tesón de la joven amazona lo consiguió. Tuvo problemas en las primeras carreras. Sus entrenamientos no pudieron ser en grupos, por eso no estaba habituada a correr en pelotón. Cayó, la hicieron caer, pero aprendió la lección. Fue en una tercera carrera cuando recibió el primer gran trofeo y el orgullo y la comprensión de su padre, aunque aparentaba lo contrario. Aquellas victorias de la joven jockey se sumaron con las de las mujeres que hacía un siglo habían empezado su lucha. Y lo han conseguido. Y hoy escuchamos por la radio, vemos en directo o en la televisión a las mujeres en el deporte, que se extiende a todos los aspectos, a todos los ambientes de la vida. Así es, y nos parece bien. Sin pasarse, es broma.
Solamente te voy a decir una persona. Asun Sinovas.
Sí.
Arrancando por esa,
sí,
nos sale una lista de decenas.
Perdona, olvidado, porque las tengo a las cuatro. Las que fueron campeonas de España por clubs, sí, por equipos. Y lo que fue era Asun Sinovas, Gabina Leiva, las dos en San Antonio, pero en el Club Atlético Laredo.
¿Rosa Hoyos?
Rosa Hoyos y la Gutiérrez. Gutiérrez, ¿cómo era el nombre de ella? La hija de Pipi. De Pipi Gutiérrez. Bueno, lo tenía. No sé cómo se ha ido. No sé cómo se me ha ido. Pero de Asun Sinovas, cuidado, que fue internacional.
Sí, sí.
Que ganó muchas carreras, pero muchas.
Sí, sí. Y que nos cuenta que cuando se ponía en Santoña con 14 y 15 años el chándal y salía a correr por las carreteras, la llamaban, la insultaban, la llamaban marimacho. Sí,
sí, efectivamente.
Eso lo ha contado ella.
Lo he contado, lo que he dicho también, que sin se duda llamaba.
Bueno, pues
Asun Sinovas, por favor, perdón a ti, a Gabina, a la Gutiérrez y a
Rosa.
Y a Rosa Hoyos.
Pues eso, que hemos hablado de ellas ya un montón de veces aquí, hemos hablado
de ellas también. Pues hablaremos de eso, porque sí lo hay, lo sé, lo sé, de las que me has dicho tú.
Pues te voy a pasar el programa que hicimos con ellas para que te refresquen así mucho la memoria y así nos recuerdes. Y luego tengo una relación de jugadores de voleibol, de baloncesto, de atletismo, de gimnasia rítmica, de hockey, de de fútbol. Hay equipo femenino de fútbol ahora, como bien sabes, con brillantes resultados de
natación. Sí, pero eso era... Eso es de 30 años para
claro.
Y yo he llegado hasta los 30 años.
Venga, pues quedamos en un próximo capítulo que hablamos de estas de estas mujeres, ¿eh?
Bueno, mujeres que en esa época en la que he metido el tema de hoy, también hubo mujeres laredanas que jugaron al fútbol. Eran las panchoneras cuando iban a celebrar las fiestas a los pueblos donde iban durante el año a vender pescado.
Vale, pues eso guárdalo para ese capítulo dedicado
o la película aquella,
a las mujeres.
La película aquella comedia de las campeonas o también de los años, la película de los años 70 o 75. Pero esto era...
Pero en esa salían Rocío Jurado y Lola Flores, ¿no? ¿No era aquella la que tú decías, que se vestían de corto y salían a jugar al fútbol?
Bueno, sí, pero... Sí.
Salían allí, pero eran unos floreros.
Pero fue una cómica.
Una cómica,
o sea, películas comedias de aquella época. Pero, claro, es que si nos ponemos hoy, si nos ponemos en todo esto, en toda esta información que he hecho, pues claro, son muchas horas. Ahora... habría que dedicar el deporte actual en Laredo, que lo hay y mucho, como siempre, porque Laredo, aparte de su hermosa playa, aparte de sus fiestas, de esa fiesta extraordinaria que es la Florida Batalla de Flores, que es ese espectáculo extraordinario de Carlos V, Laredo tiene también otras actividades deportivas hoy día que llaman la atención también. Las actividades y los campeones y campeonas.
Vale. Óscar, muchas gracias. Lo guardamos todo para un próximo programa, ¿te parece?
El próximo programa es el de...
¿Es de los franceses?
Los franceses.
Venga, pues lo esperamos con ganas. Gracias y...
Hablando de radio y turistas, un joven francés, Jean-Michel Lamagnier, tenía tres programas en el año 55-56, tres programas a la semana en francés y español.
Guárdalo.
Informando y dando clases.
Guárdalo para ese próximo programa, ahí me lo cuentas. Gracias, Óscar, y buen día.
Gracias a Radio Laredo.